Oradores inscritos, tiene la palabra el diputado Artemio Barrios.
Gracias, señor presidente, honorable cámara. Muy lindo acto folclórico, homenaje a la patria, a las madres, que se está acercando. Y verdaderamente hablar de patria, de madre o de padre también, tiene mucho que ver con la gente de la tercera edad, que con sus 70, 80 años tienen que salir en las rutas para protestar por sus derechos en todos los departamentos, porque verdaderamente no están cobrando. Qué triste, qué pena cuando aprobamos y no se le paga a nuestros abuelitos. Es muy difícil cuando se veta la ley, por ejemplo, de la justicia electoral, que es en contra de los operadores políticos. Y yo le quiero mostrar cada fin de mes y pongo una ciudad, Arroyos y Esteros, jóvenes de 20 a 25 años del proyecto Tecoponá, que no son personas de escasos recursos, por ser afiliados a los partidos de izquierda, copan 3 cuadras para cobrar sus haberes de Tecoponá. Y se descargan en el departamento de Cordillera, en los bancos de fomento a cobrar, y ya no en San Pedro, porque ahí ya no pueden cobrar, porque van a formar 10 cuadras y va a ser muy escandaloso ya. Entonces también, ¿por qué el presidente no veta este proyecto, este Tecoponá, que no se le da a personas de escasos recursos, solamente a Pemás Tecoyoyá y a los partidos de izquierda, Frente Guazú y a Mario Ferreiro? Que la justicia sea para todos y por igual. Y no termina la farra y la farsa y el circo con eso. Han utilizado esta gente, supuestamente pidiendo más víveres y semillas a los abuelitos para su manifestación. Y detrás de todo esto estaban Luis Aguayo, Belarmino Balbuena y compañía. ¿Y qué pasa? Ellos ya hablaron, dice, con el Poder Ejecutivo y consiguieron la promesa y abandonaron a su suerte a los abuelitos en la calle, en la ruta. Y muchos no sabían cómo volver a su pueblo, a su compañía. Jaúñez no y la diputada mía, y que a todos esos muy algún camión nos oye y Janguala y Valle. Verdaderamente se está malgastando la plata del pueblo. Hay que revisar estos proyectos. Estos operadores políticos de Tecoponá y de otro proyecto, Senavitat. Hoy en día se firman los proyectos de Senavitat. Y qué sorpresa, en cada firma de convenio en los departamentos aparece Mario Ferreiro. Qué sorpresa. Japapindas ahí, operador político, el Rolón Pose, que funge de demócrata cristiano, que es un lacayo de Lugo. Se están enriqueciendo, se están forrando. Y ahora, en vista de que ni a los premios aparecen en el departamento de Cordillera, viene ya a vivir Luis Aguayo para felicidad nuestra en el departamento de Cordillera, en el asentamiento San Pedro de Arroyos y Esteros, junto al hermano de Paco Valedesma. Qué agradable sorpresa para todos. Y ellos son los que anotan al proyecto Tecoponá. A cualquier que está por ahí le ofrece. Ella afilia a Cuapa Recobratama. Y hay gente que son personas que tienen recursos económicos suficientes y formidables y toda su familia está cobrando. Y no como la ley dice acá, de que tiene que ser de escasos recursos. Es un gran robo, una gran estafa a las arcas del pueblo que se está cometiendo. Ah, aparece justicia electoral porque son colorados, liberales, lo que sea. Todos son operadores políticos, dicen. Y son los demonios del universo. Ah, aparece Tecoyoyá, ahí están los ángeles. Hay que pagarle a todos ellos. Y se está aumentando. Y con total desparpajo. Jala y ya graciado, vea. cuando cobran en Juan de Mena, en Arroyo, que vienen gente de otro departamento y forman cuadras que no son de Cordillera, están los propios macateros de Sisto Pereira. Oh, güerula, vaquero, la celular, que pea. Yo creo, si uno es persona de escasos recursos, lo primero que va a querer comprar es arroz, fideo, comestible, artículos de primera necesidad para sus familias, humildes, championes, ropa, lo que sea. No celular de marca, a cuota. No. Rimbombantes equipos de sonido. Aparte, yo descubrí que, aparte de la tarea parlamentaria de Sisto Pereira, es un macatero, porque tiene un supermercado y lleva todo su producto. Lo mismo el macatero Paco Valedesma. Y vamos a ir un fin de mes, y vamos a mirar, y vamos a preguntarle si de qué departamento son, y qué buscan en nuestro departamento, por qué vienen a cobrar en nuestro departamento. Porque ultimas y cuál ley departamento por cobrar más. Ya está Itereima, demasiadas filas ya están formando. Entonces hay que ir a cobrar en Cordillera, en Paraguarí, en otro lado. Una barbaridad cómo se pisotea con estos proyectos, cómo se bastardea. Y a favor solamente de gente que responden a ellos en las elecciones, operadores políticos. Y no tan solo camuflado, sino en forma abierta y grosera. Dicen, pella afiliado, rendiela, te coño ya frente a Guazú, lo que sea, jape cobrata ahí. Otro meme ya ve cobrata más. Así no se procede con la plata del pueblo. Y tenemos que decirle en la cara que ellos apuntan a todo el mundo de sinvergüenza. Jaja, escuera con los yeforra. Jaja, escuera con los popurúa. A escuela y con el saque y con el chantaje. Si el tecoponal le da a los colorados, a los liberales, a una sea, a los encuentristas, a quien sea, entonces está invirtiendo a favor de la ciudadanía paraguaya, pero te pone una condición como chantaje. Vos tenés que ser de esos partidos de izquierda, entonces eres cobrata. Neremba apoya tranquilamente, no tan solo uno en cada familia. Si hay cinco y los cinco son afiliados mayores de edad, los cinco cobran. No importa que sean personas pudientes. Se ha bastardeado todo. Oñembe hay paiteco asunto coa. Y hay que poner mucha atención en el presupuesto que se viene también, o ampliación presupuestaria o yegureta de ñandejina. Hay que poner mucha atención porque verdaderamente ya quiririo, ya ñembo tabío, ya ñembo lentejú, ya ñembo curelomo, o ya pótala, o ya posea con la plata del pueblo, y después va a ser muy tarde para la democracia y para la libertad en la república. Porque están preparados para otras cosas. Andas ahí la tití con plata del pueblo y opoiseas y cuay. Cara día, va cara irguaso, o sea, oye, tira vejes y cuay. Y por lo tanto, que le paguen a las personas de la tercera edad. Ya es hora. Está pañajaron maeta o manójica ahí. Bella es de que en el cementerio, que fueron muy formidables, muy buenas personas, que fueron patriotas, buena madre, buenos padres. No podemos vivir con la hipocresía. Si vamos a dar dinero al pueblo, demos a la gente que necesitan realmente e hicieron algo por esta república. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Ortega.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, quiero referirme a la situación vivida en la ribera del río Paraguay. A ambos lados del río, cada segundo viene aumentando el caudal de agua. Y ayer, en representación de esta plenaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Bogado, y quien les habla, fuimos a verificar in situ la situación que viven barrios enteros en la ribera del río Paraguay. Por lo tanto, en nuestro carácter de representante del pueblo paraguayo, me gustaría instar a que esta plenaria tenga el mismo espíritu patriótico de siempre y tome interés en esta realidad referida a la capital de la República del Paraguay, principalmente desde Puente Remanso hasta Villa Elisa, el río Paraguay se está desbordando y apenas es en un proceso de esta inundación muy grande que se viene dando en las riberas a ambos lados del río Paraguay. Por lo tanto, congratulo el trabajo que hace cada uno de los, una de las diputadas, diputados desde su espacio en su departamento, pero en este caso resalto esta realidad y lo que se viene detrás de eso. Por ejemplo, Cateura está filtrando por todos lados, e imagínense lo que eso va a generar como un ambiente de contaminación. Al ser presidente de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicito a cada una de las parlamentarias de este plenario tomar interés en nombre del pueblo paraguayo, la Municipalidad de Asunción, quien tiene que demostrar interés, pero con el apoyo de este plenario, si fuera posible. También agradecer el apoyo de este plenario para que en el día de ayer, en el mes de mayo, se hiciera el primer reconocimiento a tres instituciones y tres personas destacadas en la República del Paraguay, por más que su trabajo sea humilde, como fue el caso de una docente del interior. Muchas gracias, presidente, honorable Cámara.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma. Tiene la palabra la diputada Emilia Alfaro.
Gracias, presidente. A fin de recordar, señor presidente y compañeros, las fechas que próximamente vamos a estar teniendo como feriado los próximos 14 y 15 de mayo, la gesta emancipadora del Paraguay. El año pasado habíamos tenido un montón de festejos porque nos hicieron recordar aquel valiente y patriótico acontecimiento. Pero quiero recordar a la primera prócer de la independencia, doña Juana María de Lara, que obedeciendo instrucciones de los jefes de la conspiración, iba de costumbre a la catedral colocándose de rodillas ante la pila bendita, y a medida que llegaban los patricios, ella era la que avisaba la hora, las reuniones, los planes que tenían nuestros patriotas y cuál era el santo y seña, independencia o muerte. Contactó igualmente con soldados de guardia del cuartel y recorrió las casas de los leales transmitiendo noticias del momento. Doña Juana María de Lara, consumada la revolución, se presenta ante el cuartel a festejar esa emancipación patria, en donde todos recordamos el año pasado. Señor presidente, con 201 años, con los 201 años que cumple nuestra patria, de independencia decimos, de festejo, sin embargo, es triste seguir viendo que no somos tan independientes al tener 41% de la población pobre, a 14% de los paraguayos con desnutrición y más de 10 niños que mueren cada día por problemas que podemos prevenir. También debemos recordar que más de 2 millones de paraguayos pobres, de los cuales 100 mil sin empleos al año. Somos 6 millones de paraguayos, de los cuales 6% tiene una computadora y solo 1% está conectado a internet. También tenemos que recordar, compañeros, de que nuestra independencia tan pobre con nuestras políticas de relaciones exteriores, tan débiles para defender lo que es de los paraguayos y las paraguayas. Tenemos que tener siempre los compromisos presentes, dejando de lado nuestras internas y poner al frente los problemas sociales que nuestro país sigue sufriendo y el yugo de varios países que se creen poderosos, pero que al contrario formamos solo de palabras el Mercosur. Creo, señor presidente, en estos tiempos tenemos que reflexionar y plantearnos para que nuestra patria siempre tenga que estar en primer lugar. Y no solamente cada 100 años festejos con costosos gastos, con costosos regalos, sino que cómo cambiar la situación que hoy día seguimos viendo. Seguimos buscando cómo ayudar a los más desprotegidos, todos a través del Estado, subsidiando en palabras, en papeles, dejando a nuestros adultos mayores sin el cobro que le corresponde por ley, las escuelas que siguen sin techos o algunas a punto de caer, los niños que todavía no reciben el vaso de leche estando al quinto mes del año o los útiles. Recordar a nuestra patria que las mujeres siguen muriendo por falta de atención en ciertos lugares de parto, muriendo de enfermedades prevenibles, de niños que les falta una computadora para que tengan un futuro diferente o igualitario a otros niños que poseen. También recordar a las madres, que en este momento con estas inundaciones, las madres, las mujeres, de nuevo las más sufridas. Las mujeres que tienen que abandonar sus hogares, que tienen que abandonar con el niño a cuesta. Mujeres sin tener el mismo salario que los varones, sin tener lugares en donde trabajar honestamente. La violencia, la trata de personas. Creo por eso, señor presidente, también recordar a estas madres sacrificadas. Y para recordar cómo establece nuestra Constitución, que establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y que va a promover y garantizar su protección integral, protegiendo la maternidad y paternidad responsable, fomentando la creación de instituciones necesarias para dichos fines. En el Paraguay hemos muchísimo tiempo, hemos celebrado el Día de la Madre el 15 de mayo, como homenaje a estas mujeres que las llevamos lógicamente siempre en nuestro corazón, aunque no la tengamos ya al lado, las que la tenemos todavía, valorarlas, respetarlas y honrarlas. Por eso creo, señor presidente, válido de que el Día de la Madre no la juntemos con el 14 y 15 de mayo, que se festeja el Día de la Independencia Patria y según información recabada, se festeja el Día de la Madre por consideración a la Madre Patria España, que nosotros tenemos que festejarla, la Madre Patria España, con todo el respeto que se merece el país, si nosotros teníamos que independizarnos del yugo de cómo nos estaban tratando a los paraguayos y paraguayas. Creo por eso, señor presidente y compañeros, de que es de tan importancia el festejo, el reconocimiento a la madre y el conjunto que eso debe hacer, el de brillar en las escuelas, en las instituciones públicas, tanto la patria por separado, porque el año pasado prácticamente a las mamás hemos dejado de lado recordando a la patria, que estaba bien porque ha renacido de nuevo nuestro fanatismo por la patria, por el Paraguay, por la bandera, por los escudos. Nos hemos enterado de muchas cosas que a lo mejor no sabíamos. Y por eso creo recordar a nuestras madres en otra fecha. Y presento, señor presidente, un proyecto de ley para que el Día de la Madre sea festejado el primer domingo de mayo, y que los días patrios sean el 14 y 15 de mayo, a fin de tener claramente ambos festejos, no superponer y no que sea tapada una fecha con otra por la gran importancia que tienen ambas fechas. Así que a consideración presento, y que pueda ser estudiado seguramente que en comisión, el cambio de fecha del Día de la Madre al primer domingo de mayo. Señor presidente, muchas gracias, compañeros, y una felicitación especial realmente a todas las madres de nuestra patria, que aunque sean unas madres pobres, trabajadoras, humildes, del más recóndito lugar de nuestro país, yo sé que siempre están dando lo poco o lo mucho que tienen por sus hijos. Y también felicitar a todos los paraguayos y paraguayas festejando el Día Patrio, y que ojalá lo hagamos, vuelvo a decir, dando cada uno de nosotros por el lugar que nos corresponde trabajar. Que estas cifras que he dado anteriormente podamos corregir, y que el año que viene podamos decir esto ha disminuido gracias al amor que tenemos y al compromiso de paraguayos que tenemos con nuestra patria. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado César López.
Gracias, presidente. Quiero utilizar este espacio de 5 minutos, presidente, para contestar un poco al senador Víctor Bernal. Es uno de los matutinos el día martes, creo que acusó al ministro de Educación, al ministro de Agricultura y a la ministra de Salud. Realmente este personaje no tiene vergüenza, señor presidente, teniendo un rosario y chorizo de procesos judiciales por lesión de confianza cuando era director de la Binacional de Itaipú. Acá tengo, basta de entrar a internet, tengo procesos que aún siguen en la fiscalía contra el actual senador nacional por la ANR, Víctor Bernal, cuando estaba en el gobierno como director de la Itaipú Binacional. Actualmente está procesado y tiene proceso. Lastimosamente la Cámara de Senadores no se le ha desaforado todavía. Y la cara durez de querer acusar de corrupto a 3 ministros del Poder Ejecutivo. Yo creo que este señor Víctor Bernal tiene que ir a rendir cuenta de la lesión de confianza cuando era director de la Itaipú Binacional de Itaipú. Yo creo que es muy difícil que una persona acusada, una persona procesada, una persona que robó millones y millones de dólares del pueblo paraguayo, tenga la cara durez de acusar a estos 3 ministros del Poder Ejecutivo. Pero a modo de enjuagar su boca, le voy a dar algunos datos oficiales a este personaje de estos 3 ministerios para hacer la diferencia cuando él era funcionario del gobierno anterior. ¿Cuál es el avance de estos 3 ministerios? Con todos los problemas, sabemos que hay problemas, muchísimos problemas de salud, la parte de agricultura, como así también la educación. No obstante, brevemente voy a pasar estos datos oficiales. Cuando él era funcionario del gobierno de turno, específicamente del 2008 a 2011, el informe oficial de educación. Con relación a la educación gratuita y obligatoria, Cuando era funcionario del gobierno anterior, solo la educación escolar básica era gratuita y obligatoria. Hoy, ahora, en este gobierno, la educación inicial, la educación media también son gratuitas y obligatorias, beneficiando a 190 mil estudiantes de 1.991 colegios. 100%. Aprendizaje de 92 mil niños y niñas del preescolar de 4.632 instituciones educativas. Cuando este personaje se fungía, funcionario del gobierno anterior, hace 3 años, las instituciones de educación media cobraban matrícula para proseguir los estudios secundarios. Hoy, actualmente, el 100% de instituciones educativas del sector oficial de la educación media reciben transferencias de recursos con una inversión total de aproximadamente 22 mil millones de guaraníes, beneficiando a 190 mil alumnos y alumnas. Útiles escolares. Hace 3 años, las canastas básicas de útiles escolares beneficiaban a 400 mil estudiantes. Hoy actualmente, colega, no, yo estoy atacando a este senador, no le estoy atacando a todos los miembros de la ANR, que acá tenemos dignísimos colegas y colegas diputadas y diputados, que este tipo de personajes son los que les deshonran al Partido Colorado y ha posibilitado la caída inclusive del Partido Colorado. Estos tipos de hombres escombros que tiene, y obviamente a nosotros tenemos que rebatir en este momento. No estoy haciendo, señor colega, ninguna acusación en contra de alumno colega de esta honorable Cámara de Diputados. Repito, hace 3 años las instituciones de educación cobraban matrícula para proseguir los estudios secundarios. Actualmente 100% la educación media reciben transferencia de recursos con una total de inversión de 20 mil millones de guaraníes, beneficiando nada más y nada menos a 190 mil alumnos y alumnas. Útiles escolares, 400 mil estudiantes en el gobierno anterior actualmente reciben más de 1.500.000 alumnos y alumnas en toda la República del Paraguay. Hace 3 años, específicamente en toda la República del Paraguay, teníamos 8.345 locales escolares en todo el país y apenas funcionaban 635. Ahora, con este gobierno, se ha hecho el funcionamiento y la reparación de más de 2.243 edificios escolares. También es importante decir que anteriormente, acá en la Cámara de Diputados, nosotros habíamos dado para solucionar el problema de ad honorem. Y hace 3 años teníamos una población de 5.649 docentes que se encontraban en situación de ad honorem, que no tenían salario. Actualmente, gracias al gobierno actual, se ha incorporado totalmente esto, docentes ad honorem, y se está regularizando la situación administrativa de los ad honorem. También no recibían los docentes, madre por hijo, ni un solo centavo beneficio familiar por hijo. Actualmente, de estar recibiendo por cada madre o por hijo $20, gracias a la gestión que se logró también incorporar en el presupuesto general de la Nación. Estos son el aspecto de la salud, así someramente, presidente, para hacer una diferencia. En el aspecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde 2008 teníamos asistencia técnica en la agricultura familiar a 52.955 familias. 2009, 84.475 familias. 2010, 91.973 familias. 2011, 150.040 familias. También, señores, es importante de mencionar en la parte del Ministerio de Agricultura que se ha hecho reparaciones en todas las instituciones dependientes del ramo con relación a la reparación de locales, también la incorporación de nuevo técnico agropecuario, también el mejoramiento de la asistencia a la canasta familiar a los indígenas, a los campesinos, y realmente, señor, también se ha recuperado el rubro de renta del algodón y del papa en este gobierno. Eso también es digno de destacar, que no se puede tapar con la mano, el sol con la mano. Como también, señor presidente, estimado colega, en el aspecto de la salud, es importante, con toda la crítica que se puede hacer, también no se puede desconocer el mejoramiento que se ha hecho en el aspecto de salud. Por ejemplo, a este personaje le digo que hace 3 años se tendría solamente en aquel entonces, cuando él era funcionario del gobierno anterior, fíjense, señor presidente y estimados colegas, que en todo el país se tenía solamente 70, en 3 años se obtuvo un aumento del 77%, es decir, 1 millón más de personas accedió al sistema de salud pública. Solo en el 2011 se llevaron a cabo más de 8.700 consultas médicas, el 84% de personas enfermas del sector rural y más pobres que accedieron a la consulta médica. También es importante mencionar que la terapia intensiva, avance consolidado, en 3 años se logró la gestión del número de camas de unidad de terapia intensiva. El país contaba con tan solo 98 camas, es decir, hubo un aumento del 175%. Actualmente se cuenta con un total de 237 camas para ciudadanos intensivos, para cuidados intensivos, de las cuales 65 están destinados a la ciudad intensivo de adultos mayores, 70 a ciudadanos intensivos pediátricos y 102 camas para área neonatal. Señor presidente y estimado colega, yo creo que este personaje, Víctor Bernal, tiene que rendir cuenta de su actuación ante la justicia ordinaria, tiene que ir a rendir cuenta a la fiscalía, tiene que ir a declarar, tiene que asumir su actuación delictual y después ser sobreseído, puede ir a hablar y a criticar al gobierno actual y a todos los ministerios y a todas las instituciones públicas, pero él no tiene la autoridad moral, intelectual ni ética para hacer ni una crítica a este gobierno, señor presidente. Por eso yo creo que en honor y a la dignidad del Partido Colorado, este personaje no tiene que abrir la boca para criticar, porque tiene techo de vidrio, tiene piso de vidrio, tiene pared de vidrio, todo tiene de vidrio, señor presidente. Y el cerdo no puede hablar de higiene. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Gracias, presidente. Yo, presidente, no suelo hacer uso de este espacio porque generalmente trato de hacer lo posible por ubicar los temas a discutir entre los temas que tocamos en nuestra agenda, que generalmente son tan amplios y variados que permite hacerlo. Pero creo que lo que está ocurriendo con la educación superior, señor presidente, es una cuestión que tiene que preocuparnos a todos, señor presidente. El Ministerio de Educación y Cultura, señor presidente, ha dispuesto, el señor ministro ha dispuesto por resolución, la cesación del comisionamiento de 10 de 15 funcionarios de la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, dejando en este momento sin funcionamiento a la Agencia Nacional de Acreditación. No solamente ha hecho eso o ha ocurrido eso dentro del ministerio, señor presidente, sino que se ha nombrado a un miembro representante del ministerio, existiendo un suplente en funciones ante la renuncia de la doctora Ana Campuzano. Y esta persona es el señor José Carlos Rodríguez Alcalá Sucolillo. Se lo ha incluido como miembro titular de la ANEAES y como presidente de la ANEAES. No, el hecho no termina ahí. El suplente legal, que es el ingeniero Héctor Rojas, un profesor de años de la Universidad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, en este momento ha sido denunciado en la Fiscalía por usurpación de cargo. Yo no sé si los colegas me siguen o me están escuchando o no, pero yo les pido que nos concentremos en esto porque realmente es grave lo que está ocurriendo. Lo que es llamativo aquí, señor presidente, es que en el proyecto de ley preparado por la bicameral, el proyecto de ley de educación superior, se establece justamente un nuevo sistema de acreditación que pasaría al sector privado, agencias acreditadoras, donde finalmente con el mismo criterio que se han creado universidades privadas, 36 en los últimos 6 años, se van a acreditar estas universidades. Pero ahí no termina la cosa. En fecha, y les voy a decir porque tengo aquí, lastimosamente no me dio el tiempo para poder proyectar, pero no creo que haga falta leerlo. Creo que los colegas tienen suficiente confianza para creer lo que yo voy a leer. En fecha 23 de abril del 2012, el Ministerio de Educación envía una nota al señor Guillermo Vargas Salazar, que es de la Red Iberoamericana de Agencias de Acreditación, donde le dice, palabras más, palabras menos, que el Poder Ejecutivo ha nombrado al señor José Carlos Rodríguez Sucolillo como miembro titular y ha ratificado al señor Héctor Amílcar Rojas como miembro suplente. Sin embargo, el Consejo de la ANEAES desconoce y rechaza la designación del señor José Carlos Rodríguez. Lógicamente, la ANEAES no es una secretaría del ministerio. La ANEAES es una agencia independiente al ministerio. ¿Por qué? Porque es la encargada de velar por la calidad de la educación superior. Y por último, le dice, palabras más, palabras menos, que los procesos que en adelante lleve la ANEAES no van a tener validez. Es decir, que las 177 carreras que en este momento están siendo acreditadas, para nuestros pares de Iberoamérica, atención, para nuestros pares de Iberoamérica, están en duda por decisión del propio ministerio. Señor presidente, esto que yo le estoy diciendo no surgió de una reunión partidaria. Esto que yo le estoy comentando no surgió de una idea mía. Surgió de la preocupación de profesionales y académicos, apolíticos, pertenecientes a partidos tradicionales, Partido Colorado, Partido Liberal, Partido UNAC, partidos emergentes, que han manifestado su profunda preocupación sobre la calidad de la educación superior. Tuvimos una charla el día martes en la Facultad de Ingeniería y la semana pasada en la Facultad de Medicina, donde hay docentes de carrera de 20, 30 años que se están enterando de esta situación de la educación superior. Yo sé que tenemos colegas aquí que enseñan en universidades privadas y en universidades públicas, que estoy seguro se están enterando también de esto. No solamente eso, señor presidente, se han suspendido los pagos de servicios básicos en la oficina de la ANEAES. Es decir, que la agencia de acreditación a fin de mes se va a quedar sin luz, sin agua, sin internet, sin teléfono. Esto que le estoy comentando está ocurriendo hoy, no es un cuento de Kafka. Y esta fue una determinación que yo, señor presidente, y con el permiso de los señores colegas, quiero que aprobemos un pedido de informes hoy urgente al Ministerio de Educación y Cultura para que nos puedan explicar por qué ha ocurrido esto. Y yo no quiero creer, señor presidente, de que la tesis del viceministro Francisco Jiménez, que era justamente generar un nuevo sistema de acreditación a través de agencias privadas, tiene algo que ver con esta muerte civil, capiti diminutio, que le están dando en este momento a la Agencia Nacional de Acreditación. No quiero creer, señor presidente. Quiero sospechar la buena fe de las autoridades del Ministerio de Educación y quiero creer de que esto en realidad es una gran confusión y quiero creer que las 177 carreras que están en proceso de acreditación van a tener presupuesto y van a reincorporar a los 10 funcionarios que sin mediar sumario han sido cancelados en su comisionamiento. Y lo que me extrañó mucho es que el señor ministro, sabiendo la pregunta que le hacía el periodista Carlos Peralta días atrás en la 780, él decía, yo no le eché a nadie, por supuesto no le echó a nadie, lo que hizo fue cancelarle el comisionamiento. Y al cancelarle el comisionamiento, literalmente queda descabezada la ANEAES. Probablemente no esté enterado todavía de los alcances de su decisión. Pero hoy por hoy, señor presidente, hoy por hoy, nuestro sistema de educación superior no sirve para nada. Desde el momento que no tenemos una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la educación superior, los títulos universitarios, incluso los nuestros, que ya hemos pasado por la universidad, hoy no sirven de nada. Por una nota que el propio ministerio ha comunicado a sus pares, diciéndole que todo lo que ha hecho la ANEAES no sirve. Esto es grave, señor presidente, y quiero llamar la atención sobre este tema. Quiero llamar la atención, quiero que, si es que ustedes, no soy digno de su confianza, puedan llamar a personas, profesores, decanos, vicedecanos, administradores de las universidades o de las facultades y puedan preguntarle lo que está ocurriendo hoy en el ámbito de la educación superior. Acá hay gente desesperada porque no saben literalmente qué va a ocurrir con la Agencia Nacional de Acreditación, señor presidente. Y agradezco su tiempo, agradezco la atención de los colegas y realmente me parece que esto no puede tener ninguna bandería política. Nosotros necesitamos en este momento restaurar el sistema de acreditaciones y que los procesos de acreditaciones que están en curso terminen y tengan la legitimidad que son estrictamente necesarias y son procesos de años, de 10, 12 años que se están trabajando en el marco del Mercosur e Iberoamérica, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. En virtud del artículo 79 tiene la palabra el diputado Mario Morel Pintos.
Gracias, presidente, distinguidos colegas. Con referencia a lo expuesto por nuestro distinguido colega, Sebastián Acha, yo quisiera emitir un poco también nuestro punto de vista desde la Comisión de Educación y Cultura, en donde ayer tuvimos la presencia del señor Ministro de Educación y Cultura. ¿Por qué? Porque hemos solicitado a él la presencia suya y de sus asesores en esta comisión para hablar precisamente del problema que está suscitándose en ANEAES, una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, administrativamente, pero técnicamente tiene autonomía, porque son los técnicos que con sus pares evaluadores a nivel internacional suele dar las acreditaciones correspondientes por carrera a las universidades o institutos superiores que así lo soliciten. Y efectivamente, distinguidos colegas, existe hoy día una diáspora en ANEAES porque vino un decreto del presidente de la República en donde sustituía automáticamente a uno de los miembro nombrado por ley de ANEAES, fue sustituido por un decreto del presidente de la República, y justamente este miembro de ANEAES también era el que firmaba los cheques, o sea, el que manejaba la parte administrativa de ANEAES. Y ahora es el momento en que justamente explicó nuestro colega que prácticamente está en acefalía total esta institución, cuya función fundamental es acreditar las carreras universitarias. Es totalmente cierto que ahora está en acefalía, fueron despedidos inclusive la mayoría de sus miembros sin mediar mayores explicaciones. De manera que por estas razones nosotros hemos invitado al señor ministro, él nos explicó sus razones del por qué había hecho eso, pero hay que entender de que la ley es superior a cualquier decreto y de manera que existe allí una laguna, existe allí un conflicto de poderes, de manera que creo que la Comisión de Educación y Cultura va a tener todavía mucho que ver, como también nuestra Cámara de Diputados. Razón por la cual también, presidente y colegas, hoy estamos invitando a los miembros de ANEAES, que en su mayoría fueron despedidos, el miércoles van a estar en la Comisión de Educación y Cultura para escuchar también la ponencia de ellos, la real situación de ellos y cómo están viendo y viviendo estos profesionales esta situación dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Yo le rogaría en este sentido al distinguido colega Acha que esperemos, y es más, en este pleno y aprovechando esta circunstancia, le invito en su carácter de miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al presidente de Asuntos Constitucionales, a que podamos compartir el próximo miércoles esta reunión con los miembros de ANEAES y después sacar la conclusión correspondiente. Nosotros somos un poco responsables del proyecto de educación superior que por allí está caminando. Hay dos proyectos, una presentada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, otra con resolución de la Comisión de Educación y Cultura, pero que en definitiva no vamos a solicitar todavía al Pleno porque queremos fusionar estos dos proyectos de vuelta. Queremos volver a compartir algunos debates, algunos análisis con gente interesada y con gente a quienes va a ser útil este instrumento legal que pensamos en algún momento dado sancionar, que es la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, presidente, gracias por haberme permitido expresar esta opinión, esta sugerencia, e invito a los distinguidos colegas para el próximo miércoles para que podamos compartir con los miembros de ANEAED y después tomar la definición que corresponda. Gracias.
A usted, diputado. Último orador inscrito, tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Muchas gracias, presidente, y voy a ser corto realmente hablando de... Recién me estaban relevando en el uso de la palabra sobre el tema de los caraduras. Y en ese sentido me quiero referir a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Esperanza Martínez, quien en una publicación en forma totalmente fuera de lugar, en forma totalmente realmente caradura y hasta si se quiere... no mirando prácticamente la pésima labor que lleva adelante, está criticando a los parlamentarios por ausentarse en las sesiones. Criticó ayer a los parlamentarios porque exigen que los candidatos renuncien a sus cargos públicos, pero nadie le castiga a los legisladores por faltar a las sesiones. A los parlamentarios se les paga por hacer leyes. Esta es la señora ministra, la candidata presidenta de la República del Paraguay, quien hoy una vez más se está despachando contra los legisladores. Una vez más, este personaje realmente una desfachatez sin duda, en vez de ver qué es lo que ocurre en su casa, cuánta gente está muriendo por dengue, en qué situación caótica, deprimente y detestable se encuentra el sistema de salud, donde personas se van y mueren en los hospitales por no tener atención médica, por no obtener ningún tipo de medicamento cuando se jactan en todo momento de que la salud es totalmente gratuita y hasta los medicamentos son gratuitos. Sin embargo, vemos que cada día hay más compatriotas que están muriendo por falta de atención médica. Podemos ver también en los periódicos fotografías de personas que están acostadas, tiradas en los pasillos prácticamente, y con esto podemos ver la irresponsabilidad de una persona que no tiene otra cosa que criticar a los parlamentarios cuando realmente ella es una de las, digamos, vergüenzas más grandes que tiene el gabinete del presidente Lugo. Y sobre todas las cosas, también con la desfachatez y la caradurez que le caracteriza a esta señora, nuevamente quiere candidatarse para ser presidenta de la República. Imagínense lo que esto es, imagínense. Por eso, señor presidente, quiero hacer un desagravio porque yo creo que los parlamentarios estamos cumpliendo con nuestra función, especialmente los diputados. Siempre hemos sesionado, siempre estamos honrando el interés general sobre el interés particular y evidentemente también no dejar pasar por alto las críticas irresponsables, las críticas que realmente no tienen fundamento ni asidero de una persona que tal vez pueda ser considerada la peor ministra de salud de todos los tiempos, de todos los tiempos, de la época del general Stroessner hasta ahora. Porque realmente esta no es una ministra de salud, esta es una personaje que sinceramente no sé dónde habrá conseguido para su título de médica. Lo que menos entiende seguramente es de medicina. Tal vez de tomar cerveza con el presidente, de ser amiga del presidente, de estar en banquetes y fiestas, puede ser que entienda. Pero de salud no creo que entienda absolutamente nada. Entonces, por eso, señor presidente, nada más que esa es mi molestia como parlamentario, no dejar pasar por alto, diciendo de que verdaderamente tiene que dedicarse a limpiar su casa, dedicarse a poner en orden su hogar y después preocuparse por la situación de los parlamentarios. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Tengo anotado también a los señores diputados Héctor David Ocampo, Salín Buzarqui y Cándido Aguilera. A consideración. Salín Buzarqui y Cándido Aguilera, entonces. No hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Salim Buzarque.
Un minuto como mucho, presidente. Yo creo que se olvidaron nomás de mí. Ahí. De muchas cosas quería hablar, pero en pocas palabras, a las colegas diputadas que son madres, pues yo me imagino que no es fácil ser mamá y hacer política. De corazón para ellas, mis felicitaciones ya por el Día de la Madre. También a todas las funcionarias de las cámaras, a toda la gente que hace periodismo, prensa también, a las mamás y para mis colegas diputados, para sus madres y la señora, seguramente cada uno también, felicidades por este día tan especial. Solamente eso y muchas gracias.
La palabra del diputado Candy Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente y honorable Cámara, solamente para hacer una pequeña pero gran aclaración. Una lástima que no le estoy viendo al colega César López, pero diciéndole a los colegas que no es que yo le voy a defender en este caso al senador Víctor Bernal, creo que él no necesita defensa ni mucho menos, tampoco me voy a referir a eso, pero sí me voy a referir al parangón que hizo entre lo que era y lo que ofrecía y lo que tiene hoy el Ministerio de Educación 3 o 4 años atrás bajo los gobiernos colorados y lo que es hoy. Yo les quiero decir, señor presidente, que todos los puntos que ha tocado, le voy a hablar por decir en el área de educación, bonificación familiar, no fue iniciativa del Poder Ejecutivo ni un programa de gobierno, fue iniciativa parlamentaria. Aquí en el Parlamento, y creo que no me va a decir que fuimos los colegas que estamos en la bicameral de presupuesto en la comisión número 4 que hemos insertado. Primero. Segundo, el tema de suplencia por maternidad y enfermedad, etcétera, fue por iniciativa parlamentaria de vuelta. No fue obra e iniciativa ni plan de gobierno del Poder Ejecutivo. La gratuidad, la mismísima cosa, la creación de los 585 rubros para cargos de direcciones no fue por iniciativa del Poder Ejecutivo, fue esta. Vámonos a poner las cosas en sus lugares, señores. Fue prácticamente la representación parlamentaria de la Cámara de Diputados la que ha insertado. Y quiero nomás refrescarle también la memoria al querido y apreciado colega César López, que fue este Congreso quien le ha dado de manera histórica, sin parangón alguno, le dio 685 mil millones de guaraníes al Ministerio de Educación. Jamás en la vida se le ha otorgado ningún parlamento. Y aquí sí primó la conciencia y la madurez política y la visión del eje y el norte que quiere como Congreso para nuestro sistema educativo y dándole y otorgándole las cuestiones, las herramientas, los recursos que se necesitan. Y hablando de corrupción, y los colegas que están aquí de todos los partidos, le voy a refrescar la memoria que en los primeros tiempos de este gobierno, cuando se habló y se continuó, que la construcción de un aula estaban ejecutando por 95 millones de guaraníes por aula. Aulas de 7x6, perdón, de 6x5, y la reglamentaria es 7x6, con 3 metros de, ¿cómo es que le llaman? No, no, el techito ese, el techo, la galería esta, no sé, el corredor ya es super, la galería, y hoy se está haciendo con 1.5 metros. Entonces, yo nomás quiero poner bien en claro y refrescarle a los colegas. Y no voy a hablar ya de otros ministerios porque voy a ser tedioso, voy a ser largo. Sí quiero decir que en su gran mayoría de estos logros, de estas conquistas, de la aproximación que se tiene que tener en educación, como se habla eternamente de que un promedio básico sería y lo ideal sería que se invierta en el área de educación el 6% del PIB, fue no a instancia del Poder Ejecutivo, fue a instancia del Congreso de la Nación y a consecuencia de eso hemos recibido el mote de irresponsable. Se nos ha indilgado de cuestiones que no vienen al caso por el tema concerniente. Y eso el actual y propio ministro de Educación y colega, con permiso de diputado Víctor Ríos, lo sabe perfectamente porque estuvo como diputado y también luego en su calidad y función de tal de ministro. Por eso, señor presidente, valga la oportunidad. No es así como se quiere pintar, que en el gobierno colorado no había tal cosa, que hoy es gratis, que esto. Sí, No había porque no había presupuesto, no había recursos. Hoy este Congreso le ha dado los recursos necesarios para todas estas cuestiones. Para todas estas cuestiones. Así de sencillo es, señor presidente, porque si me callaba, iba a estar incumpliendo con la verdad. Y la verdad verdadera y absoluta es que nada vino de iniciativa del Poder Ejecutivo. Todo fue por iniciativa parlamentaria. No es una responsabilidad ni del Partido Colorado, ni del Partido Liberal, ni de nadie. Fue el espíritu y el aporte y la visión política que tuvo este Congreso en contra de propios y extraños inclusive. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Terminado. El diputado Mineur.
Muchas gracias, presidente. Muy próximos a la fecha patria y a la fecha de conmemoración del Día de la Madre, en nombre de la bancada A del PLRA, yo quisiera presentar las felicitaciones a esa mujer hecha ternura que nos ha dado la vida, a la madre que nos da tanto cariño, que nos guía por esta vida y nos dio la vida. En nombre de la bancada, muchas felicidades a todas las madres del Paraguay, muchas felicidades a las madres que son colegas, que forman parte de esta Cámara, a las madres que trabajan en la Honorable Cámara de Diputados, y también presentar la salutación a la patria en este aniversario que va a ser el primero camino al tricentenario. Muchas felicidades, dejamos en nombre de la bancada, presentamos nuestro respeto y compromiso de seguir trabajando por la patria y un saludo fraterno a todas y cada una de las mujeres paraguayas que son madres. Muchas gracias.